Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Hermosa, hermosa canción, cantada además por Mercedes Sosa, es un himno, sinceramente. Nos representa a todos, a varias generaciones. Carmen, como te decía antes de la pausa y antes de la canción, tenés un trabajo desarrollado en relación a la política social, ¿verdad?, a los sistemas de bienestar, que nos gustaría conocer porque este país ha tenido varios pasajes, porque ha tenido varias transformaciones y porque está bueno conocer en el que conoce ese trayecto desde, por lo pronto, desde la dictadura casi, ¿no?
Sí, mi área de investigación es los esquemas, o sea, la protección y el bienestar social, ¿no? Que comúnmente se le dice políticas sociales. Y en eso, bueno, estudios desde la seguridad social, la clásica seguridad social, o todas las prestaciones montadas sobre el mercado de empleo, para decirlo de una manera más fácil, hasta el componente no vinculado al mercado de empleo, que es la nueva asistencia social, que se inauguró en América Latina con fuerza y se institucionalizó con fuerza a partir de los años 2000, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo en esas dos aguas, ¿no? Trabajo el caso uruguayo y también generalmente hago estudios comparados, generalmente en el Cono Sur, por el acceso a las bases de información, ¿no? Y también tengo un grupo regional de investigación de pobreza y políticas sociales, ¿no? Lo que he trabajado en los enfoques, o sea, los ejes temáticos que he tratado en esta temática de bienestar, protección y políticas sociales, o mejor dicho, bienestar y asistencia, ¿sí?, que no es igual a asistencialismo, En realidad son las, he trabajado en las últimas publicaciones, las reformas, ¿sí?, las principales reformas sociales que mejoran el bienestar, ¿sí?, las que son específicamente sociales y aquellas que habilitan a tener recursos para invertir en el campo social, como es la reforma tributaria. Esta es una línea, digamos, donde estuvieron los ejes de cambio, ¿no? Como en un mundo globalizado, pero ¿dónde estuvieron los ejes de cambio? Y a grandes rasgos, en el mundo occidental, pero también en América, en el Cono Sur, ¿sí? Tenés una década de los 90 restrictiva, ¿sí?, donde se imponen políticas focalizadas, y tenés una década del 2000 expansiva, ¿sí?, sin cambiar, sin volver a lo previo, antes de la reforma de los 90, pero, digamos, mejorando, sobre todo, en algunos sectores, como puede ser salud y como puede ser el laboral. Esto ha sido una tónica en toda América Latina, pero de manera, digamos, variable. Y esto va acompañado en este contexto, era como que todos los astros se habían alineado, ¿no?, en América Latina y en América del Sur. Teníamos democracia estable, ¿sí?, teníamos crecimiento económico, ¿sí?, con algunas dosis de redistribución, de goteo de la economía, pero también cierta dosis de distribución moderadas, y teníamos, digamos, la impronta de los gobiernos que se llamó la Ola Rosada, de los gobiernos de izquierda, que eran más favorables a la intervención del Estado. Yo quiero decir que sí, que nos da esto, que hay una expansión de bienestar, una parte explicada por el crecimiento, otra parte explicada por, fundamentalmente, ahora me quiero centrar en esto, por la orientación de los gobiernos, pero con cierta variabilidad en América Latina, ¿sí? O sea, más allá de que existieran gobiernos progresistas, fueron distintos en América Latina. Y lo que nosotros nos da para Uruguay es, digamos, como grandes reformas y una gran innovación. La reforma importante, bueno, fue la parte laboral, la reinstalación de los consejos de salarios, ¿sí? Ese fue como el núcleo del bienestar que sacudió, ¿sí? Con todo lo, también modificaciones en los derechos colectivos que significaron modificaciones institucionales, ¿sí? Ese es como el núcleo duro. Lo otro que viene, pero viene incompleto, ¿sí? Y a veces, que es la reforma de salud. Viene incompleto porque iba en fases, y este timing de la reforma, la propia extensión de la reforma, hace que partes no se desarrollen o vuelvan hacia atrás, ¿tá? Como la calidad en las prestaciones, que hoy no está regulada, o está poco regulada. Por supuesto, estas son como las dos grandes reformas del área social, acompañada con la reforma tributaria que generó mejor distribución, ¿sí? O mejor espacio fiscal para mejorar. El otro campo es el campo de la asistencia, de una asistencia moderna que se tecnificó, que no va a resolver los problemas de redistribución ni de pobreza extrema, pero tuvo un impacto político brutal, y no es propia de Uruguay, sino de toda América Latina, que es la moderación de la distribución particularista de los recursos públicos hacia los sectores vulnerables, ¿sí? El establecer criterios de acceso centrales, ¿sí? Limitó la forma clásica de distribución de recursos públicos, que es el clásico clientelismo que nosotros teníamos, o que podemos volver a tener, o sea. Entonces, tal vez el componente de asistencia, lo revolucionario fue que se creó un ministerio asumiendo que había pobreza y que iba a haber pobreza, más allá del crecimiento, ¿sí? Y que la pobreza no era propio de una resolución individual, que necesitaba determinadas intervenciones, ¿sí? Después podemos discutir si esas intervenciones no fragmentaron más aún, digamos, el tratamiento de la pobreza, pero ese es otro tema. Digamos, y lo otro, de que había criterios universales para entrar, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo o no, pero había criterios, no era la tarjeta política, el contacto, o por lo menos no era prioritariamente. Esto no es, Uruguay forma parte de este movimiento, no es solamente el caso uruguayo, lo que hoy se comprueba es que hay una vuelta a la clientelización en toda América Latina, pese a los esfuerzos de tecnificación y de profesionalización de la intervención en el campo de la vulnerabilidad. Entonces, que es un campo muy, muy problemático para debatir, ¿no? Primero porque se abre toda una línea nueva que empezamos a estudiar, que es el bienestar informal, cómo lo formalizás ese bienestar, porque había un bienestar, solo que era informal, ¿sí? Y cómo esos a veces juegan en contra o no. A veces juega en contra, ¿sí? de las propias sectores beneficiados, porque en realidad no entienden por qué quedan afuera, ¿sí? O sea, hay todo un proceso de aprendizaje de que se necesita determinada información para poder distribuir, ¿tá? Eso es como algo que nos posiciona a Uruguay y a América Latina como la democratización del manejo de los recursos públicos, pero nos genera problemas internos, ¿sí? Entre los sectores vulnerables, como que le complejizás la vida, ¿tá? Pidiendo la información, teniendo que presentar documentos, ¿no? Entonces, y este componente nuevo, ¿sí? Que formaliza, o sea, se incorpora a nuestro esquema de bienestar formal que tenemos, el que viene del trabajo, jubilaciones y pensiones, salud, nuestro FONASA, ¿sí? Termina generando, si bien las personas que no estaban dentro del sistema entran, ¿sí? Entran por este componente de asistencia, entran por las puertas de entrada, digamos, con menos calidad de servicios. O sea, terminamos generando dualización adentro del sistema, ¿no? O una nueva forma de segmentación adentro, que ya no viene solo, digamos, propia de la ocupación laboral. Viene de los que estaban afuera, de los informales, cuando entran, complejizan y en realidad dualizan, ¿no? ¿En qué sentido? Tenemos una parte que es la formal, que se atiende en determinados servicios, y otra que se atiende en otros. Se atiende, y se atiende en clave de derechos, pero en otros servicios, que generalmente son siempre los que están sujetos al ajuste cuando hay problemas económicos. Entonces tenemos un tenemos un estado más de bienestar, más formalizado de la población en su conjunto, con mejores derechos, tanto laborales, porque también se incorporaron categorías que no estaban, pero por otro lado tenemos una complejidad interna y cierta variabilidad de calidades en las prestaciones de los servicios, ¿sí? Que se torna más evidente ahora que está todo el mundo adentro, ¿no? Para decirlo de una forma fácil.
Y yo lo que te quería plantear, preguntar, o un poco tus comentarios, es que yo entiendo todo esto, y vos sabés que nosotros somos bastante críticos con lo que ha sido toda la política presidencial de los últimos años. Ahora, yo no tengo duda de que sin toda esta estructura que se generó en los últimos 15 a 20 años, la pandemia hubiera sido catastrófica. Yo creo que el hecho de que tuviéramos toda esa estructura que iba desde una base de datos con toda la población ubicada, con cuentas donde depositarles dinero, en fin, todo un dispositivo institucional que si no hubiera sido construido, la pandemia hubiera sido catastrófica.
Bueno, mira, nosotros estamos haciendo ahora una investigación de cuáles son los instrumentos que, o sea, una investigación de la inversión que hicieron los países en pandemia, pero también cuáles son los, si hay innovación de instrumentos o se potenciaron los que teníamos. Y Uruguay, lo que nos está dando a nosotros, potenció todo lo que tenía, ¿no? Pero lo tenía. Sabía dónde estaba la población, ¿sí? Por supuesto que se innovaron más, después tenés la canasta, esta, por celular, se innovaron otras cosas, pero tenías todas las bases de información. ¿Sí? Tenían los dispositivos, las asignaciones familiares del plan de equidad jugaron un papel estratégico para los sectores informales que no tenían cómo vender su trabajo, ¿no? En situación de pandemia. No, realmente, más allá del impacto, como dice Pablo, social que ese componente de asistencia, socioeconómico, digo, ¿no? Tuvo en su momento para moderar o no la pobreza y la desigualdad, pero es fundamental realmente lo que se construyó en los periodos de expansión en América Latina, también lo tuvo Brasil, ¿sí? Funcionó, funcionó en la pandemia, y te digo más, el seguro de desempleo flexible, lo podés hacer porque tenés un seguro de desempleo. ¿Sí? Si no, no lo podías hacer. ¿Sí? Y podés negociar con los sindicatos porque tenés tenés convenios colectivos. ¿Sí? Pudiste negociar la forma de cómo distribuir los costos, ¿sí? de los costos de la pandemia, ¿no? Porque tenés consejo de salario, pudiste negociar con la central sindical de cómo hacerlo, si no llamarlos ahora o no, esta modalidad de seguro social, de seguro de desempleo flexible, te lo da porque tenés el instrumento de seguro de paro. Entonces, esto es sumamente importante. Sí. En realidad, la pandemia se respondió en Uruguay, las estimaciones, más que con inversión nueva, con los instrumentos que tenías.
Sí, porque además entras a hacer una lista y tenés varias dimensiones que tuvieron un avance que fueron fundamentales. Porque el Plan Ceibal también ofreció otra plataforma, y la plataforma EVA, seguramente de facultad, que veníamos trabajando desde antes, pero que potenciamos en este momento. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud, que Uruguay tiene un mismo idioma en el mismo territorio y un desarrollo del primer nivel de atención con la red de atención de policlínica, que ya estaba desarrollado, ¿verdad? Pero que seguramente esa articulación permitió, bueno, no más el traslado de vacunas. Creo que el único caso que una vacuna de estas quedó afuera de la ladera, todavía le están recriminando al hombre de la macana que se mandó. Entonces, hay como un soporte que sin dudas expresa esto que tú decías, Carmen, de cómo se potenció lo que ya había. ¿Cómo es el...?
Y el Hospital de Clínicas, ¿no? El Hospital de Clínicas.
Exacto.
Que jugó un papel fundamental en el proceso de vacunación y los proyectos que elevó el Hospital de Clínicas, digamos, para suplir los atrasos en detectar cáncer de mama, ¿sí? El proyecto de post-COVID y de cirugía del día, que estaban atrasadísimas, lo está supliendo a través, con apoyo de ACE, el Hospital de Clínicas, ¿no? El Hospital de Clínicas, yo de esto me enteré, ¿no? O sea, por inversiones anteriores, logra tener unos mejores mamógrafos, ¿sí? Del Uruguay, ¿ya? Que se adquirió, vieron los procesos, licitación, adquisición, larguísimo. Ahora, con toda esa incorporación anterior que se había hecho en el Hospital de Clínicas, salió a responder a la pandemia, ¿no? Y a cubrir los agujeros públicos que no se podían cubrir a través de, digamos, de nuestro sistema de salud pública, ¿no? Yo creo que fue todo, sí, sí. Es eso, el enfoque del legado, ¿no? Mirá, en parte sos también lo que invertiste si fuiste, ¿no? El enfoque de los legados de bienestar, de, digamos, que trabaja, y hasta legados cortos, de corto plazo, ¿no? Porque yo qué sé, 10 años, 15 es poca una inversión, pero bueno, logró hacer frente a una situación que podía haber sido caótica para nosotros.
Yo creo que uno podría hacer la historia del Uruguay viendo cómo determinados sistemas institucionales han hecho que crisis que podían haber sido tremendamente catastróficas se amortiguaron un poco, ¿no? Y uno siempre encontró esa posibilidad de dar una respuesta al menos, ¿no?
El Instituto Pasteur, ¿no? Que también...
Bueno, el Instituto Pasteur que viene desde la apertura democrática, ¿no? O sea, hay que también tomar, o sea, se invirtió, hubo crecimiento, hubo inversión en los últimos 15 años, pero anteriormente había también, ¿tá? Iniciativas, ¿no? O sea, a ver, los laboratorios de ciencia, ¿no? O sea, nadie daba nada por los laboratorios de ciencia y se terminó montando un laboratorio en el norte para poder hacer el control de la pandemia, ¿no? Realmente.
Y no seamos modestos, también la Facultad de Ciencias Sociales tuvo un papel importantísimo, tanto en la construcción de esta institucionalidad. Cuando yo hice mi tesis de doctorado, entrevistaba jerarcas del MIDES en ese momento, y permanentemente estaban nombrando, entre otros a ti, Carmen, pero otros investigadores, que eran los que de alguna forma le estaban dando el mapa de ruta para, de algún modo, ir resolviendo los problemas fundamentales que había en Uruguay, ¿no? Yo recuerdo, bueno, no te voy a nombrar a ninguno que no me haya apellido, porque me decía, bueno, no, porque Carlos Diaglia nos hizo ver que había sistemas que paseaban a las instituciones, esto era un error, nosotros estamos tratando de no hacer esto, y que las nuevas políticas sociales no eran sustentables, nosotros estamos buscando que esto de alguna forma sea financiado con recursos propios y no tener que recurrir a préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo estaba pensando ahora en Ángel Rama, que en los años 60, 70, hablaba de unas ciencias sociales, o de unos intelectuales que empezaban medio balbuceantes a configurarse a la Facultad de Ciencias Sociales, que yo creo que es la mayoría de edad de las ciencias sociales en Uruguay.
Sí, nosotros a través de convenios con el MIDES, estuvimos todos los departamentos de ciencias sociales involucrados, ¿no? Mi equipo, por decirlo, trabajamos toda la parte de lo que era el repertorio de políticas sociales, lo transformamos en sistema de información, no diagnóstico, ¿no? O sea, un sistema de información, qué es lo que estaba, las prestaciones que tenía Uruguay, su orientación. El Instituto de Economía jugó un papel brutal tratando de generar escenarios para establecer cuál era la línea mínima donde se podía impactar con transferencias, el Departamento de Trabajo Social ensayando metodologías cualitativas. ¿Sí? Se había en el Ministerio de Desarrollo Social un grupo de trabajadores, de investigadores o trabajadores del propio Ministerio de Desarrollo Social, estaban convencidos que había que crear una unidad cualitativa, y ahí el Departamento de Trabajo Social desarrolló unos estudios excelentes, ¿no? Yo creo que realmente tuvimos el aporte. ¿Y cómo lo hacíamos? Y esto estuvo, a mí me parece muy bueno. Creo que Vigorito presentó la experiencia con André, con Amarante, y se ganó un premio, la experiencia a nivel internacional en Alemania. Ganamos, creo que ganó un premio. La presentaron ellos, ¿no? Pero nos hacían entrevistas a todos. Que en realidad era, a ver, ¿cómo no era que tenías idea? Bueno, ¿cómo se había lo que, por ejemplo, una parte de lo que antes de hacer el repertorio, que era un sistema de información, lo que nosotros buscamos eran cuáles eran los debates que se estaban dando en la Europa pobre, ¿no? Que ya no era tan pobre, que eran los países que entraron al final, España, ¿no? Entonces se empezó a hablar de una malla de protección. Bueno, mira, la gente tiene que tener algo antes que se caiga, ¿no? Porque cuando nosotros... Entonces, bueno, y eso no puede ser un componente transitorio, es un componente que vos siempre tengas que pasar por ciclo de vida o por situación económica del país, pero también por ciclo de vida. Bueno, ese tipo de debates era una época tan, tan fermental en las discusiones. Bueno, esto es igual a un ingreso ciudadano, ¿no? Nacional, o es otra cosa. Me acuerdo de que venían grupos de investigadores argentinos, Rubén Lugolo con la renta básica, debates en el Parlamento, pero en realidad era una etapa donde todo el mundo estaba ensayando y buscando alternativas de tener algo mínimamente permanente para hacer frente al ciclo de vida, porque no se pensaba una pandemia, ¿no? O al ciclo económico que podía bajar la otra. Bueno, el otro día tuve una defensa de tesis que relataba este proceso, y cuando la leía se me comprimía el corazón, porque pues, yo fui protagonista de esto, ¿no? O sea, la facultad, eran equipos, y equipos discutiendo. Me acuerdo con Pablo en un seminario sobre las transferencias en la Facultad de Ciencias Económicas, si eran buenas o no eran buenas, y dónde debería cortarse, y si era mejor o darle un trabajo. Eran debates eternos, pero que realmente era un Uruguay y grupos de investigación pensando cuál era la mejor, cuáles eran las mejores alternativas para moderar una vulnerabilidad que no se movía. Una parte se movió, pero que no se movía fácilmente. Y yo siento que eso no, se salió de la agenda. Este debate salió de la agenda, ¿no? Y la pandemia lo debería haber traído nuevamente, ¿sí? Con las expresiones de hoyos populares que tenemos, pero ¿qué pasa con esa gente? ¿La vas a incorporar tan fácilmente al mercado de empleo? ¿Cómo va a ser? Y tenemos como un debate que está latente, pero que no se está procesando tan públicamente, o por lo menos como existía en aquel momento, ¿no? Eran seminarios cada dos días, me parece, ¿no?
Y hay como una inercia, ¿no, Carmen? Nosotros entrevistamos a algunos colegas y otros profesionales de sindicatos, Antiga, y la sensación es eso, que hay una inercia, que sí, hay una institucionalidad montada que funciona, que resuelve los problemas, pero no hay debate, no hay discusión, hay como un empobrecimiento de ese espacio, yo creo que en general de la vida social, pero bueno, ese espacio sin duda.
Carmen, tengo una pregunta difícil para ir cerrando esta entrevista, porque el tiempo es tirano, como acostumbro decir en cada programa. ¿Cómo te imaginás la protección social del futuro? Tíranos una pista de cómo puede llegar a ser. ¿Cómo los avances tecnológicos, cómo este desarrollo estamos teniendo hoy de determinadas concepciones? ¿Cómo te imaginás un futuro de la protección social? No tiene por qué ser Uruguay, ¿no? ¿Con qué cosas nos podríamos llegar a encontrar?
Bueno, yo no soy muy innovadora en eso. Yo creo que la protección de los riesgos sociales pueden tener incorporación tecnológica, y seguramente determinadas áreas y sistemas de información. Yo me imagino una protección social, por supuesto, con incorporación tecnológica, con sistemas de información más potentes, con limitación del clientelismo, que hoy en toda América Latina vuelve a resurgir, ¿sí? Y vuelve a resurgir a partir, en los países federados, a partir de los estados, ¿sí? Y bueno, y en los países centralistas como nosotros, tenemos signos, por lo menos no están claros los criterios de distribución de determinados bienes. No sabemos si existe, estamos en esta etapa de estudio, pero me imagino con sistemas de información potentes. Me imagino.
Perfecto. Nosotros estamos participando en la investigación con gente de Brasil, de Argentina. Sobre justamente sobre las referencias a renta y el papel que han tenido en la pandemia. Y es dificilísimo encontrar la información. En el periodo anterior, entrabas a la página web del Mides y estaba todo. Ahora no hay nada.
Entonces, el problema es que no sabes explicar si es por la pandemia, ¿sí? O es porque es un estilo de gestión. Ese es el problema. Eso es lo que no sabes explicar. ¿Tá? Nosotros por ahora, y como estamos en una coyuntura, la información la tenemos que desentrañar, porque aparte los datos están agrupados, pero me imagino eso, una protección social con áreas con incorporación tecnológica, me imagino en salud, con sistemas de información potentes, y cuando digo sistema de información, y más democráticos, la distribución, porque si tenés sistema de información es más democráticos, pero también la imagino tal vez con más desigualdades, ¿sí? Porque la informalidad vuelve a subir, porque la protección va en clave de ajuste con el ciclo económico, ¿sí? Uruguay logra como zafarse un poquito, pero no mucho, ¿sí? Entonces hay recortes, yo creo que vamos a tender a un equilibrio, pero hay casos que me asustan, el caso de Brasil, ¿no? O sea, el bienestar, el núcleo duro del bienestar, lo anularon con la reforma laboral que se hizo, ¿no? O sea, no tenés derecho ni siquiera, no vas a poderte jubilar en Brasil, al menos una proporción muy alta de la población, no las élites no tienen esos problemas. Yo creo que al siglo XXI deberíamos tener mucha acumulación, y tratar de ver cómo podíamos moderar la estratificación de beneficios. Creo que ahora va a seguir siendo un sistema estratificado de beneficios, dualizado con este componente de asistencia, y yo no le veo, o sea, por el momento, pero esto en coyuntura, mejoras sustantivas para poder moderar estas diferencias de calidades y de prestaciones en los servicios, ¿no? Pero bueno, capaz que estoy muy pesimista. El problema es que, como dice Pablo, no tengo datos. O sea, los datos que tengo los voy sacando como... hay una información atrasada, la explicación es que la pandemia no permitió, pero no sé cuánto ya es excusa o cuándo efectivamente... Pero bueno, también creo que es muy difícil desmontar todo. Eso también lo creo. O sea, esta visión liberal de los 90 se va a seguir aplicando de otra forma. Creo que tenemos académicamente que centrar mucho más la mira, y es ahí donde estamos trabajando ahora, en qué tipo de cambios hay en las diferentes arenas de políticas sociales. Porque ahí, en esos pequeños, ya no van a ser grandes privatizaciones, pero sí van a ser como cambio, no va a haber una estrategia única, al menos así lo muestran las investigaciones latinoamericanas, no nacionales, ¿no? De que los gobiernos usan diferentes estrategias para reformar, digamos, la protección y el bienestar. Y las estrategias va muy asociada con la orientación política del gobierno, ¿sí? Y con la fuerza de la oposición para poderlas implementar. Pero no son uniformes. Pueden haber, digamos, estrategias distintas en diferentes arenas, en sectores de políticas sociales, simultáneamente. Entonces, eso no vuelve tan evidente cómo se procesan los cambios. Pero yo creo que el desafío analítico es afinar más cuáles son los cambios sectoriales en las arenas de políticas sociales que se están procesando.
Bueno, me quedo re contento de haberte hecho esta pregunta tan difícil por la riqueza de la respuesta. Carmen, ¿te quedaste con ganas de contarnos algo de la facultad o algo que no te hayamos preguntado y que merezca ser contado?
No, una preocupación académica que termina siendo individual mía porque nadie me da corte, o sea, la vengo insistiendo durante años, pero la planteo, la llevé a seminarios, y para los países de ingresos medios como nosotros, más allá que estamos deprimidos hoy, el papel político de los sectores medios y de los sectores medios bajos, que son claves para lo que yo estudio, de cómo ver el bienestar y cómo posicionarte frente a transferencias que no necesariamente provienen del mercado de empleo, ¿no? Entonces, me parece, ahí hicimos un estudio en el 2012-2013, y creo que deberíamos ahondar más y mirar más estos comportamientos, estas visiones, estas percepciones y estas actitudes, ¿sí? Para entendernos un poco más cómo debe presentarse determinadas prestaciones frente a la sociedad en su conjunto.
Es un tema que sería para otra entrevista, Carmen, porque realmente no ha habido cambios en las sensibilidades, subjetividades de los sectores medios.
La idea que trabaja muy bien el Instituto de Economía, logramos participar con ellos en un proyecto, la idea del merecimiento, ¿no? Sí. Eso es algo
creo que es Dubet que dice, ¿por qué ya no queremos ser iguales? O algo por el
estilo, ¿no? Exacto.
Con la calidad de los entrevistados que tenemos, podríamos hacer ya el ciclo 2022, con todas las entrevistas que nos quedaron pendientes, profesor. Perdón, Carmen, que te pisé. Terminá de contar lo que estabas contando.
No, para nada.
Nosotros estamos profundamente agradecidos por tu participación
para
aquí.
Nada, para mí es un gusto.
Es un lujo haberte podido entrevistar, Carmen.
Y es un
broche de oro a nuestro programa.
Y es un lujo tener estos entrevistados. Uno fue mi alumno y otro fue mi colega.
Es verdad.
Un alumno fui también tuyo. Algún curso debo haber hecho tuyo, Carlos.
Un curso, ya al final, en la maestría, cuando te estabas ya yendo a Brasil.
Sí, yo creo que sí.
Lo bueno de Carmen, como con los buenos profesores, es que uno aprende en aula, pero también aprende en los pasillos, en la vida y trabajando mano a mano. Carmen, te queremos despedir como todos los investigadores. Queremos decir, doctora Carmen Midaglia, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página y la invitamos a escuchar la última canción que hemos elegido para compartir con usted y con la audiencia, que la canta Adriana Varela y que es una canción escrita por Dino, recientemente fallecido, así que es un homenaje también a Dino. Vamos a escuchar Milonga de Pelo Largo y no te vayas, porque así a la vuelta cerramos este programa, que es el último. Contigo, hacemos un firulete, ¿viste? Como todos los programas, lo hacemos juntos. Vamos a la música y enseguida volvemos para terminar el último programa de A Pie de Página del ciclo 2021.
Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de de la violencia, de la miseria. Margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Longa mi compañera que me comprende, que me protege, que me abriga. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Que me comprende, que me protege, que me abriga. Casada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja.
Bueno, profesor, hermosa canción cantada por Adriana Varela, ¿verdad? Que la voz femenina tiene algo, qué sé yo, ¿verdad?, que le da una impronta mucho más cálida, pero sin duda que cantada por Dino ha sido un homenaje musical para la historia de la cultura uruguaya, y en eso queremos recordarlo recientemente.
La versión de Alfredo también, Alejandro.
También. Quiero decirle antes de que nos despidamos, porque si no me van a tirar de la oreja, que el 3 de diciembre, es decir, poquitos días después de esta entrevista, que sale el lunes 29 de noviembre, el 3 de diciembre es el Día de las Personas, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y se realiza una marcha que sale de 18 de julio a las 6 de la tarde de la Plaza Libertad hacia la Plaza Independencia, donde va a haber una proclama por una reivindicación por accesibilidad y derecho. Así que yo lo invito, invito a la decana, invito a todos que estén escuchando este programa a que si pueden participar lo hagan el 3 de diciembre por la Marcha de Accesibilidad e Inclusión. Profesor, ¿qué tiene para decirme de esta maravillosa entrevista que compartimos hoy con Carmen y que se quedó con nosotros para cerrar este programa?
Vamos a dejarlo que diga algo ella, ¿por qué la hiciste quedarse si lo vas a dejar hablar?
Bueno, le iba a dar la palabra, profesora, inmediatamente que usted cerrara. Démosle la palabra a Carmen, entonces. Carmen, ayúdanos a cerrar este programa, ¿qué te parece?
Bueno, la verdad, me sentí muy cómoda, ¿sí? Es muy fluido el intercambio, me entusiasmé y podría seguir hablando, o sea, tiraron piolitas así, bueno, tanto de la dinámica de la facultad, o de los proyectos de la facultad, de las cosas que se hicieron, como también de las inquietudes, digamos, académicas que tengo, y que, de las cuales sigo enamorada, de las cosas que estudio, y que me parece que ese fuego nunca lo tenemos que dejar, nunca lo debemos perder los investigadores y los docentes, en general y en particular de ciencias sociales. Y lo último es que después de esta entrevista me siento muy orgullosa de pertenecer a la UDELAR y es un honor que me haya tocado dirigir la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que, la verdad, aunque a veces me enojo, digo, ¿por qué estoy acá? ¿No? Porque son a veces días muy complicados. Es un orgullo pertenecer a la UDELAR y es un orgullo pertenecer a Ciencias Sociales y poder contribuir a hacerla crecer más.
Sabes que Danani, tú la conoces, una colega argentina, dice que la gestión es un acto de amor. Y yo creo que lo que has hecho, asumiendo decanato, ha sido evidentemente un acto de amor, porque nos distrae de nuestras investigaciones, de una cantidad de cosas, y seguramente lo hacemos con nosotros, porque no da nada la gestión, ¿verdad? De méritos, es algo que hace uno simplemente por amor.
Sí. Te da a conocer, ¿sabes lo que yo crecí mucho? O sea, que yo creía que conocía la universidad, me da a conocer otras formas de hacer universidad que yo no la conocía, ¿no? Sobre todo las dinámicas de otros servicios, conocer otros equipos de investigación, que aunque no participe directamente, me asombran cómo trabajan. Pero sí, bueno, es un acto de amor la gestión, pero que ya el nuevo estatuto del personal docente no la destaca demasiado, ¿no? Pero bueno, es parte de las opciones, pero bueno, es parte del ser universitario.
Carmen, el honor es nuestro de tenerte como decana, te agradecemos profundamente esta invitación que has aceptado. Como dijera un poeta turco, si tú no ardes, si él no arde, si nosotros no ardemos, ¿de dónde saldrá la luz? Yo hoy te escuchaba decir, no hubiera querido agarrar de decana si hubiera sabido que había pandemia. Yo mientras tanto pensaba, menos mal que agarró Carmen, que hubo pandemia. Pero bueno, son reflexiones. Profesor, nos tenemos que despedir porque nos está apretando.
Un placer, Alejandro. Felices fiestas para todos, deberíamos decir. ¿No?
Felicidades, sí, claro.
Y por las dudas, ya vamos a invitar a la marcha del 8 de marzo, porque no vamos a estar al aire. Ya de paso, algún evento más. O sea, nos tenemos que poner al día como por hasta abril del año que viene. Claro que ha sido un placer, profesor, este programa y con la enorme alegría de cerrarlo junto con Carmen Midagli. Así que de mi parte, solamente me resta decir que será hasta el próximo lunes, pero en el 2022.
Volveremos, Alejandro, como siempre digo.
Bueno, un abrazo y feliz fin de año para todos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.